Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En unas horas, el Consejo General del Poder Judicial se reúne de urgencia para estudiar si llevan ante el Tribunal Constitucional la reforma planteada desde el Gobierno que limita sus funciones. Patricia Rossetti.
Debatirán y votarán la posibilidad de plantear un conflicto de atribuciones con requerimiento previo a las Cortes Generales para llegar al Tribunal Constitucional. Es un paso necesario cuando se considera que hay un conflicto entre órganos constitucionales. Hay que dirigirse a la institución que ha asumido competencias que no le corresponden. Y esa institución, en este caso, es el Congreso de los Diputados. Con una negativa o sin respuesta en un mes, ya se puede acudir al Constitucional. En la propuesta a debatir, los 8 vocales del sector conservador señalan que la reforma del PSOE y Podemos menoscaba la independencia judicial al recortar las funciones del Consejo. Además, debatirán la posibilidad de dirigirse al Defensor del Pueblo para que presente recurso de inconstitucionalidad. El Consejo no puede hacerlo directamente. Y también estudiarán la información que remitirán a la Comisión Europea.
Y el Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente el plan de recuperación de Pedro Sánchez. Ahora debe recibir el visto bueno de Bruselas para que lleguen los primeros fondos europeos. El plan en cuestión se tiene que enviar antes de que acabe el mes. Sandra Senjo.
Y el Gobierno va a apurar hasta el viernes, el último día del plazo, para hacerlo. Casi el 70% del presupuesto va destinado a transición ecológica y transformación digital. El plan también incluye las reformas laboral y de pensiones, aunque se desconocen los detalles de ambas, que además son condición para recibir los fondos. Tampoco se ha concretado la reforma fiscal, un compromiso de cara al año que viene. Para ver el documento habrá que esperar, tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Estos 2.000 folios hay que subirlo a un formato que es el que exige la Comisión Europea en el momento en que esa situación esté finalizada por parte de los funcionarios y por parte de los técnicos. Ustedes la conocerán.
Bruselas tiene 2 meses para aprobar el plan y mandar los primeros 70.000 millones hasta 2023. Hasta que dé luz verde al documento, el Gobierno adelantará los primeros 27.000 millones previstos ya en los presupuestos.
Y comenzamos un nuevo día de campaña madrileña y cada vez va quedando menos para la cita con las urnas. Como sabes, el PSOE ha propuesto un cordón sanitario para evitar que ningún partido pueda pactar con Vox. Ante la propuesta de ese cordón, al partido de Santiago Abascal, la líder popular, Isabel Díaz Ayuso, contestaba así.
Yo estoy absolutamente en contra de cordones sanitarios. Si hay partidos que no gustan a otros, pues lo que hay que hacer es debatir, ir a los medios, hacer una campaña limpia e intentar que esos partidos que no nos gustan no tengan escaños. Es mi caso, por ejemplo, con Podemos. Pues si tanto quiere la izquierda y tanto quiere el PSOE y que no salga Vox, pues que me voten a mí.
La senadora popular, Ana Camins, se ha dirigido este martes a la vicepresidenta Carmen Calvo preguntando por qué no hacen un cordón sanitario también a Bildu y a los golpistas independentistas. Calvo eludía responder escudándose en que el Ejecutivo no está en campaña electoral.
Que no merece la pena ninguna respuesta salvo que vaya usted al mitin que voy a dar luego por la tarde. Así que solo me queda contestarle para respetarla a usted y a esta Cámara y a esta hora de la convocatoria de este órgano constitucional que es el Senado, que el Gobierno de España no está en campaña, así que no hay ninguna reforma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fuera de nuestras fronteras, Joe Biden ha anunciado que los estadounidenses que ya estén completamente inmunizados podrán empezar a dejar de utilizar la mascarilla en lugares abiertos, salvo en situaciones donde se produzcan aglomeraciones. También los no vacunados podrán decir adiós a la mascarilla si se encuentran al aire libre y con personas que ya estén inmunizadas. Precisamente Estados Unidos va a donar 60 millones de vacunas de AstraZeneca a países con dificultades para el acceso a estos fármacos, ya que el país suspendió la administración de esta vacuna. La portavoz de la Casa Blanca prevé que las primeras 10 millones de dosis sean distribuidas en las próximas semanas. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por escuchar la radio. Tras la noche viene dar los buenos días, somos el primer despertador de la radio, donde por cierto aquí le hacemos la cobra a la política y nos vamos quedando con las cosas buenas que nos demuestra la vida que tiene. Es verdad que si nosotros no te contamos ciertas historias quizá no te ibas a enterar, nosotros nos ponemos a contarte historias bonitas que suceden en cualquier parte del mundo, sobre todo para demostrarte que a pesar de la que está cayendo, pues la vida mola un montón. Y fíjate, hacía mucho que no hablábamos tanto de las vacunas, pero la pandemia ha hecho que sean la piedra angular de nuestra sociedad. Por ellas pasa que podamos recuperar nuestra vida, pero lamentablemente no todos los problemas del mundo se acaban erradicando el coronavirus. Hay otras enfermedades que también necesitan su propia vacuna, y hoy pongo la primera calle positiva del día con una buenísima noticia. Resulta que la Universidad de Oxford ha anunciado que tienen ya la primera vacuna contra la malaria. De momento, el preparado tiene una eficacia del 75% y podría reducir de forma drástica las más de 400.000 muertes que cada año causa esta enfermedad en el mundo. Es verdad que la mayoría de sus víctimas son niños africanos y ahora se les va a poder salvar la vida. Bueno, de momento falta una fase más para que se pueda aprobar y empiece a distribuirse entre los países y entre los países más afectados. Este último ensayo contará con 4.800 voluntarios de entre 5 y 36 meses de edad, así que desde Poniendo a las Calles decimos que ojalá pronto podamos decir que ya ha empezado a administrarse. Estaremos ante otro gran hito médico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las Calles a este miércoles 28 de abril de 2021, estamos haciendo radio en directo y en unos segundos te vamos a contar la historia de dos hermanas que desde hace unos días están más unidas que nunca. En este caso, además, la hermana mayor ha tenido que cuidar a la pequeña de una forma muy especial. Le ha donado un riñón. Enseguida te vamos a dar más datos. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Mira, aprovechando que la semana pasada se puso a flote el primer submarino diseñado y fabricado íntegramente aquí en España, en la sección de nuestro compañero Miguel P., vamos a hablar de la persona cuyo nombre lleva este submarino, Isaac Peral. Todo un genio olvidado por muchos, del que hoy vamos a recuperar su obra en Poniendo las Calles.
Genial. Y hablando de Miguel P., le voy a dar los buenos días. Miguel, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal viene la jornada en cuanto al tiempo?
Pues más cielo nublado en la mayor parte de la península y también lluvias que irán siendo más frecuentes a partir del mediodía. Los chubascos y las tormentas pueden ser más fuertes en Castilla y León, Aragón, norte de Cataluña. De hecho, en las provincias de Huesca, Burgos, Soria, Girona y Lleida, así como Zaragoza, Teruel, Segovia y Castellón, van a estar hoy en alerta amarilla por lluvias. En Andalucía, Murcia y el resto de zonas litorales, así como en Baleares y Canarias, las lluvias serán menos probables y más débiles. Y en cuanto a las temperaturas, solo destacar un leve descenso de estas en el noroeste peninsular.
Muchísimas gracias, Miguel. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial, se lo han ganado porque llamaron en directo a este programa, entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Vamos a recordar alguno de ellos. Manu, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy repartiendo en Barcelona, estoy a mitad de ruta.
Ah, ¿repartiendo qué estás? ¿Pegándote con alguien?
Oh, no, estoy repartiendo repuestos electrodomésticos.
Juan Carlos, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, campeón.
¿Por dónde vas?
¿Qué sabes?
¿Por dónde vas, hermano? Qué me gusta a mí que entren con energía los ponedores.
Así estamos desde las 3 de la mañana con la rosca aquí, dirección los Pamplona, la Volkswagen.
David, muy buenos días.
Hola, muy buenas. Vigilante de seguridad, segurata. Llevo muchos años escuchando la radio y precisamente a ti te llevo calando desde hace muchos años.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno.
Regular. Sí, sí. ¿Se ha sonado triste?
No, porque ya un poquito acusando el cansancio de la orilla de trabajo. Todo.
Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días a todos.
Buenos días.
Buenos días.
Buena mañana. ¿Qué tal?
¿A qué te dedicas, Fernando? ¿Cómo ponen las calles?
Soy técnico de transporte sanitario.
Ajá.
Conductor de ambulancia, ahora somos técnicos de transporte sanitario, por fin se nos está reconociendo la labor que estamos haciendo.
Joel, buenos días.
Trabajo para Citi, para una empresa de alquiler de coches eléctricos.
¿Y tú ahora mismo qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu labor en la empresa?
Ahora mismo he ido a dejar un coche a Ciudad Universitaria cargado, lo dejo ya cargado al 100% para que otra persona lo pueda coger y yo me traigo un coche que tiene poca batería para poder llevarlo a la base, lo limpiamos, lo dejamos preparado, lo ponemos a cargar y luego lo soltamos a la... Y bueno, a mí me da de comer todos los meses de momento.
Qué bien, Joel, un placer, muchísimas gracias, hermano.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 nos demostraron y nos contaron cómo estaban poniendo las calles entre las 4 y las 6 de la mañana. y lógicamente fueron pues diplomados. Ese diploma en grande con su nombre, logotipo de COPE, nuestra bandera de España. Si quieres obtener el tuyo, llámame ahora, 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Mundial del Ruido. ¿Tú vives rodeado de ruido? ¿Cuál es el ruido que más te molesta? ¿Escuchas realmente las cosas que hablan, las cosas que hacen los vecinos? Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y enseguida vamos a empezar a leer porque la verdad nos lo vamos a pasar francamente bien.
¿Quién nos devora? Que una pesadilla me parte en dos. Tanto odio encontró en la melodía que ahoga mi voz. Todo se olvida al despertar una vez más. Solo puedo soñar entre arena y espuma.
Semana he tenido la ocasión de ver el documental que ya se puede ver en una plataforma de televisión sobre los Héroes del Silencio. Madre mía, vaya banda, cómo a raíz de tener más y más éxito, cómo se les fue empezando a ir la pinza. Y oye, lo que consiguieron y lo que se les reconoció. Es un documental muy, muy recomendable el ver a los Héroes del Silencio y sobre todo que no dejan de representar una España, una parte de España. Que no es Madrid ni Barcelona y está muy bien, y es todo lo que sucedió desde Zaragoza para el resto del país. Así que si tienes un poquito de tiempo y la oportunidad, te recomiendo que veas este documental de los Héroes del Silencio. Beatriz Calderón, el ruido y los vecinos y ese tipo de cosas, ¿tú cómo te llevas con el ruido?
Yo con el ruido, con la edad cada vez peor. Yo he sido siempre de música alta y de tele con sonido ahí bien potente, pero cada vez llevo peor el tener ruido alrededor, y lo que no soporto es mis hijos discutiendo, Pulpo.
¿Uf? ¿Sí?
Buf, es que están todo el día enganchados.
Y porque levantan la voz y hablan, pues, y discuten fuerte, ¿verdad?
No paran de hablar. No paran de hablar, y entonces se retroalimentan, discuten entre ellos y termina siendo como un run run en la casa permanente, sí, que nunca cesa y que además siempre termina con un mamá que me... Entonces, no puedo más.
Ya.
¿Pero qué le voy a hacer? Eso sí que me los tengo que comer con patatas.
Hombre, claro que sí, no, pero bueno, están en la edad y ya luego esto se les pasará. Yo creo que
¿sí,
en 6 o 7 años se les pasa.
Esto,
¿eh?
Pasa, vale, perfecto.
Sí, se te pasa. Sí, todavía te queda un poquito, pero oye, el ruido de los vecinos, yo oigo muchas veces...
¿Sí?
A todos los vecinos de por aquí, todo tipo de cosas.
Yo no, entonces, yo lo escucho poco, los vecinos, afortunadamente.
¿Sí? Uh-huh. Yo me acuerdo que tenía una vecina arriba, en otra casa, que cuando José, el vecino, se afeitaba, cogía la maquinilla y hacía así. Y se la sacudía así, la maquinilla, se la sacudía.
Gracias por especificar.
En el lavabo, se lo sacudía ahí. ¿Y luego
escuchabas
por la mañana,
eso?
Todos los días.
¿Del vecino?
Del vecino.
Pero,
todos
por
los
favor,
días.
¿En qué casas vives? Bueno, es que los muros de la mía son grandes, son potentes.
Claro, no, pues en este caso, en la mía, se oía absolutamente todo, pero era sobre todo ese ruido. Y luego los tacones de ella cuando salía de casa. hasta que ya les dije un día, por favor,
descálzate.
Claro, ¿y quién se afeita, él o ella? Entonces me decía, no, es mi marido. Y yo, ah, vale, perfecto. Y yo, pues que oigo cómo se la sacude todos los días ahí, tac, 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 tac. Y así, y el ruido de los vecinos es que se les oye perfectamente.
Sí, a los que tienen vecinos ruidosos es algo muy molesto. Yo tengo que decir que no es mi caso y además se escucha muy poco. Alguna vez mi puerta da justo en el portal, es un bajo. Y entonces hay un poco el ajetreo de cuando entra y sale la gente, la puerta, claro, el golpe que da y tal, pero claro, no es una cosa que no me deje vivir. No me deja vivir lo de mis hijos. Yo de vez en cuando te los voy a llevar a casa una tardecita.
Qué bien, qué cosa más
para
bonita.
Descansar.
Qué bien. Y mientras tú descansas, yo me los como yo, ¿verdad?
Efectivamente, ya verás qué bien, ya verás cómo te van a dejar la cabeza.
Qué maravilla. Oye, léeme alguno de los mensajes, venga, que nos están dejando los ponedores, que son unos cracks.
Me han hecho mucha gracia María Eugenia Villanueva y Mari Carmen Sanz. Ellas escriben por separado, pero al parecer hemos encontrado el lugar de España donde no hay ruido, porque es exactamente el mismo, es que anda el mismo dato. Dicen las dos, dice, bueno, María Eugenia comenta, dice, pues yo, por suerte no, vivo en el paraíso, en la playa de Albir, en la provincia de Alicante, entre Altea y Benidorm. Eso es un remanso de paz. Y entonces Mari Carmen, bueno, pues un poquito más adelante ha contestado, pues yo tengo la suerte de vivir en una urbanización de La Nucia, cerca de Altea y Benidorm, que no se oye ningún ruido ni de coches ni de vecinos, que somos todos bastante poco ruidosos. Con lo cual, si alguien quiere tranquilidad, paz y que no haya ruido, está ahí la clave, en algún sitio ubicado entre Altea y Benidorm, claro, que esto viene muy bien saberlo.
Pues sí, yo he pinchado en La Nucía precisamente y he estado ahí haciendo dos Mediatic Festival y me acuerdo perfectamente...
Ahí se hacía ruido.
Que se, ahí hice muchísimo ruido. Te hablo del año 2003, imagínate.
Bueno, pero que no es a diario, solamente cuando hay festival.
Efectivamente.
Bueno, María Elena Uriz dice, a mí me molesta y mucho las pataletas y lloros de los niños. No es que me molesten, es que me ponen muy nerviosa. Y de ruidos me molesta mucho, ya que tengo hipersensibilidad al ruido y me tengo que tapar en muchas ocasiones los oídos, sobre todo cuando escucho gritos y chillidos, gente gritando. Claro. Lo de los lloros de los niños, especialmente cuando son bebés, ¿ves? Eso está demostrado que es un mecanismo de defensa muchísimo de los pequeños. Sí, que además es muy desagradable para que no puedas ignorarlos.
Es verdad, comparaban un poco el llanto de los niños con el sonido de los reactores y el umbral de ruido que generan los propios bebés es mayor que los reactores de los aviones, que el motor de los reactores de los aviones.
Es espectacular. Y sí, en un documental que vi sobre bebés, al parecer es parte, forma parte de su mecanismo de defensa. El objetivo es que no puedas, bueno,
moverles.
Pues efectivamente, e ignorarlos. Que te ponga tan nervioso que no sea algo que digas, bueno, que continúe llorando. No. Tienes que ir a ver qué les pasa.
¿Qué les está pasando?
Bueno, Mati RF dice que los ronquidos de José Ramón. Estaba tardando en salir el tema ronquidos, que es muy desagradable, muy molesto. Y Silverio Segarra dice, el ruido que no puedo soportar es el del motorista que lleva el tubo de escape, que se oye a un kilómetro, los que lo llevan trucado, y encima acelera para, bueno, pues que haga más ruido.
Tremendo.
Muy molesto.
Jesús Mota Sánchez dice que en su bloque, bueno, pues que es tranquilo, pero que vive justo enfrente del puente de la Pepa, en parte de Puerto Real, y que los camiones no paran de hacer ruido por allí. Así que Jesús Mota, mucha paciencia. O Sonia López dice, me molestan muchísimo los vecinos. Dice, te escucho desde Pucela. Claro, es que los vecinos a veces son muy ruidosos, ¿eh?
Sí. Ya hemos hablado que hay vecinos que dan mucha guerra. Yo tengo el perrito de una vecina, nuestra, pobrecito. El pobre es porque es muy mayor. Y entonces, cuando sube, es una agonía, porque ya no puede subir las escaleras. Nosotros no tenemos ascensor. Y sí que le escuchamos según entra al rellano. Y digo, ahí está el perro, a ver si ya sube. Tarda unos 45 minutos.
En subir medio piso, ¿verdad?
En subir medio piso, que vive en el segundo, pobrecito mío. Pero es que ya está mayor y entonces se le oye el bufido así... Yo no juzgo, porque lo mismo cuando sea mayor y tenga que subir un tramo de escaleras, pues también voy bufando.
Pues imagínate, además tú con esas piernas para elevarlas y poder pasar de escalón...
A mí ya me cuesta.
Ya verás.
Ya me cuesta, sí.
Búfame un poquito, a ver. ¡Qué maravilla! Lo que te faltaba, ¿eh? Yo iba a tener que bufar.
Es todo alegría.
En fin, son las 4:19, las 3:19 en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, que están ahí vigilando y controlando todo. Un abrazo bien fuerte, chicos. Mira, nos vamos a ir ahora hasta Coruña, concretamente hasta el Hospital Universitario de A Coruña, ya que allí, el pasado 6 de abril, dos hermanas compartían quirófano. Estefanía, que tiene 49 años, aunque dicen que no los aparenta, y Susana, que es algo mayor. Bueno, pues resulta que Estefanía había desarrollado una enfermedad congénita que afectaba a los riñones. Después de que los fármacos con los que iniciaron el tratamiento no diesen resultado, quedaron dos opciones, diálisis o quirófano, y Estefanía optó por la segunda. Pero para realizar la operación, primero hacía falta un donante, y tras realizarse pruebas de compatibilidad dentro de la familia, resultó que Susana fue la elegida para darle uno de sus riñones. Ambas se han pasado por la tarde de COPE, y lo primero que han comentado es que se encuentran muy bien, tanto Estefanía como Susana.
Yo, la verdad, increíblemente bien. Nunca pensé que fuera todo este proceso fuera tan rápido. Que es hablamos de un trasplante, entonces piensas que es mucho hospital, mucho dolor, curas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y la verdad es que en una semana, pa' casa.
Pues si ella se ha recuperado estupendamente, pues yo más todavía, porque el trasplante fue un martes por la tarde y el viernes yo ya estaba fuera del hospital. La recuperación es bastante rápida, la cirugía se hace por la laparoscopia, con lo cual es mínimamente invasiva y la recuperación pues es más rápida, por decirlo.
Hay que decir que la recuperación física va bien, también la psicológica. Es que donar un riñón no es una decisión fácil y que se tome a la ligera, pero desde que se puso encima de la mesa la posibilidad de que Estefanía iba a necesitar un trasplante, Susana lo tuvo claro.
Bueno, si lo piensas bien, yo creo que en el fondo ya en algún momento cuando se diagnosticó la enfermedad de ella sabíamos que en algún momento se tenía que terminar en un trasplante seguramente. Y vamos, yo ya desde el primer momento cuando surgió la posibilidad dijimos antes de que entre en diálisis, sí, es que somos compatibles, claro, que siempre se utiliza esa duda. Pues la primera, mis hermanos también eran, bueno, también querían hacerlo y yo ya lo tenía muy asumido. Conocía el proceso de antes porque, bueno, yo trabajaba en un hospital, conozco el proceso de trasplante, o sea que lo tenía más que claro.
No porque fuera su hermana y porque además trabaje en un hospital, sino porque además también es donante de órganos desde hacía ya mucho tiempo.
Pues vamos a ver, porque en el momento en el que si a ti te pasa algo, sea por un accidente o lo que sea, y tienes la desgracia de que falleces, ¿para qué lo quieres? O sea, si puedes ayudar a otra persona, pues yo siempre pensaba que incluso pues una vez que aunque fuera donante cadáver, quiero decir que bueno, que mis órganos que valgan, y lo sigo pensando, quiero decir, yo donador al riñón en vivo, pero si mañana pasa algo y el resto de los órganos sirven, pues ¿por qué no van a poder utilizarse?
Y aunque ellas dos estaban bien antes de la operación, con ánimo, lo cierto es que es una situación que genera algo de miedo, sobre todo entre los familiares. Pero antes de entrar en el quirófano, contaron con algo de suerte.
Sí, nuestro sobrino, Marco, tiene 7 años, que es complicado también explicar lo que es el trasplante, lo que entramos las dos en quirófano y tal, porque en este proceso, quien lo vive quizá peor de todos es la familia, ¿no? Que cuentas estamos dos que entramos en quirófano a la vez y vete tú a saber, los riesgos de la cirugía siempre existen. En medicina el riesgo cero no lo hay, ¿no? Entonces, antes de irnos al hospital, porque entramos a la vez, están con los niños de su edad con los Super Things, además los han diseñado unos españoles y que son el éxito en esta franja de edad, pues nos dio un trébol de 4 hojas a cada una.
A lo complejo que es realizar un trasplante, también hay que añadirle que ha ocurrido en mitad de una pandemia. Esto tampoco asustó ni a Estefanía ni a Susana.
La verdad, no. Yo el único miedo que tenía en todo momento, y lo sabe perfectamente, bueno, mi hermana y todos en casa, era meterla ella en un quirófano. Siempre entendí que si lo hacían es porque tienen una seguridad.
Yo riesgo ninguno, quiero decir, o sea, no tenía, a la vez tenemos un sistema sanitario que es de lo mejor que tenemos, que es verdad que no, que la gente no lo valora hasta que pasa por un proceso complicado. Y sabe lo que es el sistema sanitario, los profesionales sanitarios que tenemos.
El trasplante de Estefanía y de Susana no es el único que se ha realizado y con todo lo acontecido por la pandemia, estas operaciones y también la red de donantes pues ha sufrido algunos cambios. Aún así, como explicaba Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, se ha conseguido realizando trasplantes.
Bueno, el año 2020 ha sido un año muy difícil para todos y desde luego para el Programa Nacional de Donación y Trasplante ha sido durísimo. Además hay que recordar que cuando nosotros empezamos a sufrir la embestida de la pandemia en marzo del año pasado, no teníamos ninguna referencia sobre cómo gestionar el programa de donación y trasplante porque no teníamos información al respecto de los países asiáticos y solamente nos llevaba la delantera Italia por 2 semanas, con lo cual tuvimos que reinventarnos, reestructurarnos y organizarnos para sacar adelante un programa que basalmente es muy complicado y al que la COVID-19 le imponía muchas dificultades añadidas.
Una vez más, resaltamos que en España tenemos una organización y unos profesionales envidiables con los que además podemos seguir contando a pesar de las dificultades. Son las 4:25, 3:25 en las Islas Canarias. Estamos en la cadena COPE realizando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Doy la bienvenida a Raquel Ra, a Susana Moreno Ruiz, a Francisco Ortega y a Javier Hernández Garay. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya continuamos. Estamos en una cifra de esas de decir, oye, que con un empujoncito más alcanzaríamos los 63.400 seguidores. Con 19 ponedores que hasta las 6 de la mañana consigamos, llegaríamos a esos 63.400 seguidores. Así que si me estás escuchando ahora y te viene bien darle a seguirnos o darle a me gusta a esta página de Facebook, te animo a que lo hagas. Más que nada porque te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo vas a descubrir pues un montón de gente que realiza el programa con nosotros, que es toda nuestra audiencia. Bueno, Bea, la verdad que hay que reconocer que los vecinos muchas veces hacen ruido, pero no solamente de vecinos y de ese tipo de ruidos vive el hombre, es que hay de todo tipo, nos lo están contando los ponedores en nuestro Facebook.
Charo, por ejemplo, que vive en un pueblo y dice que lo que no soporta a ella son los ladridos de 2 perros pastores alemanes del vecindario. La verdad es que, dice, los animalitos no cierran la boca ni de día ni de noche, es insoportable, eso claro. No es ladrar y me tienen harta. O José Moro, que dice, pues mira, desde Ronda, la ciudad soñada, paz y tranquilidad, pero tengo una vecina.
¿Qué pasa con
la vecina? Mucho potencial. Que revoluciona el bloque cuando hay fiesta.
Ya.
Claro
que se la oye bien, ¿no?
Que no es silenciosa.
Que lo comparte.
Que lo comparte.
Que lo comparte.
Que no quiere dejarlo eso en la intimidad y que eso pues salga fuera.
Correcto.
Bueno, Miguel Calvente dice, afortunadamente no tengo vecinos ruidosos, pero como me tengo que acostar temprano, sí tengo 2 palmeras frente a mi cama justo llenas de cotorras verdes y estas no callan hasta muy tarde y la verdad es que me molestan bastante. Carmen Cantos dice que ella lo que odia sobre todo son los golpes, que se den portazos. De los golpes de las puertas. Dice, mi calle es bastante tranquila, la verdad. Uh-huh. Vive en Jaén, pero el tema de cuando escucha un golpe así muy fuerte o alguien cierra la puerta muy, muy deprisa, que es algo que la alerta, la pone en alarma. Bueno, y dice Curro que a él lo que le molestan son los tertulianos del partidazo, cuando hablan todos a la vez. Anda, que Juanma no se pone. Hoy les ha echado la bronca.
Ya, es que cuando se pisa en la radio se pasa fatal.
Ya, porque no te escuchas.
No. porque se monta ahí una zorrera, un montón de ruido, todo el mundo hablando, uno quiere estar por encima del otro y al final eso, ese ruido pues hace daño al oyente, por supuesto que sí. Carmen Baro dice que lo que más le molesta a ella es la música de fondo, que se mezcla muchas veces con las voces e impiden oír conversación, como por ejemplo programas o incluso películas. Claro, Carmen, es que eso es muy molesto. O Manuel Almofrey, que dice que él vive en un cuarto, dice que tiene una vecina que vive en el bajo y cuando le riñe a sus hijos parece que la tiene al lado del de la casa. Ya. Es que es impresionante, ¿eh?
Yo si hago ruido debe ser ese, el de reñir.
Ya, y tú como vas cortita de voz, ¿verdad?
Ese es el problema que tengo, que además aunque no levante mucho la voz se me escucha. Se me escucha bastante, sí. Yo creo que nos vamos a quedar todos sordos un día de estos en casa.
¡Qué barbaridad! Bueno, yo animo a los ponedores que me estén escuchando a que le den ahí a seguirnos. Que mira, estamos a dos ponedores. Con dos ponedores llegamos hoy a los 63.400 seguidores. Con dos ponedores. Fíjate todos los que han entrado de golpe. Muchísimas gracias. Enseguida me preparo el listado de gente y os leo para daros las gracias y la bienvenida. Porque en este momento me confirman que en cualquier parte del mundo están sucediendo cosas rarísimas.
Sí, con esto de la pandemia llevamos ya un año, estamos un poco saturados y empezamos a bajar la guardia, que se suele decir. Yeah. La vacunación empieza a coger ritmo en España, pero aún así todavía no podemos cantar victoria. Y claro, Pulpo, no nos podemos saltar las medidas sanitarias. Debemos ir con cautela. Algunos, sin embargo, parecen no entender nada de lo que nos estamos jugando en estos momentos. Y ese es el caso, entre otros, de nuestra querida Leticia Sabater, que claro, ha sido pillada en una fiesta celebrada en un local de Medinaceli, en Soria, donde había 20 personas sin cumplir, según un vídeo, que además han subido los propios asistentes a redes sociales, sin cumplir ni uno solo de los protocolos anti-COVID. Y es que, como decía ella hace algunos años,
a mediodía,
a mediodía y a media tarde, que es cuando
claro,
nos pillaron.
Y cuando sea.
A mediodía, alegría. Bueno, lo más grave es que, además de la conocida presentadora, también se ha pillado a dos políticos destacados de la ciudad. No son conocidos de ámbito nacional, pero sí en esta ciudad de Medinaceli. Se trata del coordinador de Ciudadanos, Rubén Morales, y del teniente de alcalde del Ayuntamiento del Partido Popular, José Soriano.
Eso me preocupa mucho.
Pues es que esto me preocupa, porque cada vez que en estos meses han pillado algún que otro político, y no han sido pocos, jolín, es que son los primeros que deberían dar ejemplo. Hay gente que dice, no, porque es que los políticos pues también son humanos. Ya, claro, pero es que son los que tienen que dar ejemplo.
Y tienen que cumplir la ley, claro.
Si son los que ponen las medidas,
claro,
se les pide al menos que por encima de los demás estén atentos a ellas, ¿no te parece?
Efectivamente, vea, es que tiene que ser así, tienen que ser el ejemplo, y más que nada porque es que en muchas localidades las propias normas las han impuesto ellos.
Y luego se las han saltado, ellos
correcto,
la ponen, ellos la ponen,
correcto,
y ellos se las saltan, y luego tienen al pueblo confinado, pues
es
eso,
verdad,
no puede ser.
No puede ser.
De momento, de los 20 asistentes se han identificado a 10, es posible que nos llevemos alguna sorpresa más con nombres conocidos, porque era gente bastante importante de la zona de Medinaceli.
Fíjate.
Me gustaría saber, y Leticia Sabater, porque estaba allí, tiene algo que ver con Soria. No lo sé, tú la conoces más.
Yo la conozco, y es majísima, de verdad. O sea,
sí, será encantadora, no tiene nada que ver.
De verdad, que no tiene nada que ver con la imagen que proyecta, pero que bueno, déjame que hable luego con ella y mañana
vale,
te digo.
Vale, pero está bien, ¿no?
Está bien, claro que está bien.
Perfecto.
Por supuesto que está bien.
Bueno, el coronavirus nos ha dejado muchas noticias, no solamente sobre la enfermedad en sí, sino también sobre lo que ha conllevado, ¿no?, la pandemia. Han cambiado muchísimas cosas. Tú, por ejemplo, siempre hacías el programa aquí, desde el estudio, y desde marzo del año pasado lo haces desde tu casa la mayor parte de los días.
Uh-huh.
En directo, en riguroso directo, que ahora son las 4:33 de la mañana. ¿Confirmas?
Sí, sí, ahora mismo, a ver, 4:33, tal cual.
Perfecto, pero lo haces...
Estás muy tonta, ¿eh? Estás muy tonta, ¿eh?
Bueno, yo quería ver si te pillaba.
Nada, estoy aquí pendiente de todo.
Bueno, la historia es que han cambiado muchas cosas, lo de la forma de trabajar, la forma de dar clase, la forma de relacionarnos y hasta la forma de cometer un atraco.
¡Todo el mundo al suelo! ¡Las manos en alto! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Vamos!
Meta todo el dinero en la bolsa, por favor. Gracias.
Gracias. Como,
gracias,
como educado.
Qué detalle
ha tenido usted. A mí mi padre decía, la educación no se debe de perder nunca.
Di que sí.
Ni dando un palo.
Es verdad,
eso es así.
Tal cual.
Bueno, como yo no me dedico al oficio, al de dar palos, me refiero, ni tampoco soy abogado, no tenía ni idea de que disfrazarse cuando robas a alguien es un agravante. En un juicio es un agravante, es decir, para que lo entendamos, te cae menos condena si cometes el atraco sin ocultar tu identidad que si te pones una media en la cara.
Hombre, tiene su sentido, claro.
Ya, porque has tratado de ocultar
tu
identidad.
Claro, y de confundir.
Efectivamente. Y además da un poquito de miedo que alguien... La cara es el espejo del alma. Y si tú al atracador le ves cara de buena gente, pues lo mismo va más confiado.
Va más confiado y dice, pues este no me va a hacer mucho.
Y le dices, pues no me va a hacer daño.
Correcto.
Y si va tapado, pues como que dices, ¿qué habrá detrás?
¿Qué habrá?
De todo lo que lleva. Bueno,
es verdad.
Bueno, la historia es que un delincuente ha llegado hasta el Supremo para defender que a él no se le debería de aplicar este agravante porque, si bien él reconoce que cometió el robo con mascarilla, afirma que lo hizo por motivos sanitarios siguiendo los consejos de Karina.
Las mascarillas, tan, 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 las mascarillas, tan, 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 tan.
Vamos a ver, él se vio el vídeo de Karina y dijo, voy a dar un palo, pero lo voy a dar con todas las medidas COVID. Bueno, el ladrón en parte lleva razón y no la lleva, Pulpo. Al parecer se ha pasado un poco de listillo, porque si hubiera cometido el atraco desde el mes de julio para acá, en adelante, le habría servido esto que ha dicho, porque es verdad que habría dicho, yo no iba disfrazado, yo llevaba la mascarilla porque a mí me exigían que yo lleve la mascarilla cuando estoy en la calle. Pero no, el robo lo cometió el 8 de abril del año 2020 y ahí Fernando Simón todavía nos decía esto.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa.
Pues ahí lo tienes. Él, el 8 de abril del año 2020, no estaba obligado a llevar mascarilla. Así que el Supremo finalmente ha desestimado su recurso y considera que sí, que él, cuando cometió ese robo con gorro y mascarilla, lo hizo yendo disfrazado y no por cumplir las medidas COVID. También te digo, que menuda jeta. Ladrón, hombre, sí, pero responsable con la situación pandémica. Es que
imagínate,
es para creer.
Claro, 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 tal cual, vea, tal y como lo has dicho. Es que hay que tener mucho morro, ¿eh?
Hay que tener mucho morro para decirle al juez, oye, que es que yo lo hacía por las medidas sanitarias. Bueno, si te parece, nos vamos a ir ahora un momentito, así, rápido, pero rápido, ¿eh? Pero nada, un subir y bajar.
Y bajar.
Hasta el Everest, donde no te recomiendo ir si no quieres contagiarte de COVID-19.
¿Cómo? ¿Pero qué?
Bueno, yo ya sé que la afirmación es un poco sorprendente que te esté diciendo que si vas al Everest te puedes contagiarte COVID-19 más que si te metes aquí en un centro comercial de Madrid.
Es verdad.
Pero es que las autoridades de Nepal están preocupadísimos porque el pasado 23 de abril se alcanzó la cifra de 394 permisos en esta temporada, superando los 382 del año 2019, que nos dejaron imágenes, ¿tú te acuerdas? Imágenes impactantes con una fila inmensa de alpinistas,
sí,
esperando
gente
para poder hacer cumbre allí,
sí,
haciendo cola en el Everest.
En uno de los 2000, sí, ¿verdad?
Haciendo cola. Bueno, ya sabemos que subir al Everest es una actividad que se hace al aire libre, pero si en el campo base, previo al ascenso, se juntan cientos de personas al mismo tiempo, pues claro, se ha convertido en un foco de contagio tremendo. De hecho, desde Nepal informan que ya han tenido que realizar varias evacuaciones en helicóptero de gente que se encontraba mal y que tenía síntomas compatibles con coronavirus. Vamos, que podemos decir que en estos momentos es más peligroso escalar el Everest que irte de discoteque, me parece a mí.
Tal,
¿no?
Cual,
¿no te
verdad
parece a ti?
Hombre, claro, sobre todo si juntas a tanta gente en un espacio tan reducido, aunque aquello sea muy grande, pues están todos en la misma parcela, pues imagínate la que se puede liar ahí.
Claro, imagínate, yo de verdad que alucino. Y lo del Everest, que antes era como una cosa, como un reto, ¿no?
Es verdad.
Que uno se marcaba. Y ahora lo del ir al Everest es que no tiene ni gracia. Allí
es
con
verdad
tanta gente.
Allí hay más gente que aquí.
No queda bien ni la foto de Instagram. ¿Qué piensas tú que vas a estar ahí solo en la cumbre? ¿Qué va? Está rodeado.
Hay mucha más gente allí que aquí.
Totalmente. Bueno, Pulpo, nosotros los ponedores en general dormimos muy poquito y por eso estamos deseando que lleguen nuestros días libres para poder darle una buena paliza a la cama.
Es verdad.
Yo ya visualizo los sábados a ver qué golpe le pego al somier que me hace falta. Bueno, a mí me ha parecido muy acertada la lectura que ha hecho un humorista, Javier Sancho, sobre esta gente rara. Para mí son gente rara. Es como Herrera, que dice que le gustan los lunes.
Sí.
Pues esto igual, gente que se levanta los domingos a las 5:30 de la mañana mañana para ir a correr.
¡Estamos locos!
¿Estamos locos?
Estamos fatal.
¿Pero para qué haces eso? Mira, Javier, que es este chico que yo te digo que es humorista, es ultra trailer, él también hace deporte. Uh-huh. Y mientras que lo practica, le gusta compartir en la red sus reflexiones. Hoy, dedicada a esos deportistas más madrugadores. Escucha.
Son las 4 de la tarde y hago este vídeo para demostrarle a los trail tristes esto, que se puede correr sin levantarte a las 5 y media de la mañana. Que siempre hay gente de esta que te dice, no, si es que yo voy con un reloj, mi biorritmo a las 5 se activa y yo estoy despejado. Podríamos salir a correr a las 6 de la mañana. Vamos a ver, que tú tengas una vida de mierda no quiere decir que yo me active antes de las 8. Eso va a empezar. Vámonos mejor. De verdad, que se os está yendo la pinza, pero en serio, se os está yendo la pinza un montón. Con esto de los horarios. Tal no cual. Se puede salir tan pronto. No madruguéis en domingo.
No madruguéis en domingo. Termina. Bueno, el mismo consejo doy yo, Pulpo, por favor, no madruguéis el domingo, que yo no le encuentro ningún sentido. Vamos a ir ya con la música. Nos vamos a escuchar a Love of Lesbian, porque la prueba piloto, ¿tú te acuerdas que te hablé de ella? Hace unas semanas, una prueba piloto.
En el Palau Sant Jordi.
Bueno, pues concluye que el concierto dado por la banda el pasado 27 de marzo en Barcelona no fue súper transmisor. Bien. La actuación, ya sabes, a ella asistieron 5.000 personas con mascarilla, pero sin distancia de seguridad. Se les dejó estar como en un concierto normal, de pie, apelotonados. Querían ver, estas personas habían pasado un test de antígenos, tenían que llevar mascarilla en todo momento. Y querían ver si esto era posible. Bueno, pues confirman que sí, que la cultura es segura. Se les ha hecho un seguimiento durante estas últimas 4 semanas y tras el concierto solo 6 personas dieron positivo. De 5.000, solo 6. Y no se puede confirmar además claramente que haya sido en el propio concierto.
Tal cual.
Tomando como ejemplo la organización de este evento, a ver si es posible, Pulpo, que en verano podamos disfrutar de música en directo.
Pues mira, yo precisamente hoy miércoles tengo una comida con un promotor que vamos a tratar estos temas y vamos a analizar bien los resultados que esta persona va a llevar a la comida, más que nada porque estamos preparando un gran evento y tenemos que basarnos un poco en las cosas que hay, con lo cual mañana te contaré a ver en qué queda bien todo esto.
Así a que, ver si es posible.
A ver si nos ponemos en marcha con los conciertos. Ahora son las 4:41, 3:41 en Canarias. Yo quiero mencionar a los 10 últimos ponedores que nos acaban de seguir en Facebook para darle las gracias y la bienvenida. Siska Lorente, Jona Sánchez, Damián Álvarez, José Molina, Elvira Iglesias, Lorena Layana, Jesús Corral, Rosario Alonso Menéndez, Manuel Álvarez García, Javi Rodríguez, Talo SRR y Marco Piarro. Son ponedores que nos acaban de seguir, ponedores que están conectados como tú a este programa de radio y que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar aquí.
Meryl Streep.
Sin parar de recibir a nuevos oyentes, a nuevos ponedores, Alain Vila Pereira, Francisco Lara Fernández, Raúl García Naranjo, Beatriz Fernández Valle, Paco Ballesteros, Carlos Javier Gómez, Cosmin Nistor, Aitor Díez y Cosmin. Gracias por ayudarnos a poner las calles en este miércoles 28 de abril de 2021. Vamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito. Es el teléfono que puedes marcar tú ahora para contarme en directo cómo estás poniendo las calles. Vamos a ver, porque hay una ponedora que lo ha marcado, ha tenido muchísima suerte, y es la ponedora que se llama María Ángeles, la que pasa a antena. María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Pues estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien. O sea, estás analizando toda esa sangre que la gente ha donado para echar un cable a alguien, ¿no?
Sí.
¿Y qué
son muchos, ¿eh?
Sí, es verdad. ¿Cómo es el proceso? Porque mira, recientemente he estado yo donando sangre. ¿Cómo es el proceso cuando llega al laboratorio la sangre? ¿Qué es lo que sucede ahí?
Vale. Yo aquí realmente, en el Centro de Transfusión de Alicante, la sangre... No se determinan aquí todas las pruebas. Lo que sí que hacemos es la separación de las bolsas de sangre, que es sangre total.
Sí.
Y hoy en día ya no se transfunde la sangre total, sino que se separan los 3 componentes y así se aprovecha más las bolsas de sangre porque se transfunde lo que realmente necesita cada paciente, claro, ya sea concentrado hematíes, plaquetas o plasma.
Mm, qué bueno. ¿Y eso se distingue a simple vista o tiene que ser con algún aparato que realmente te lo divida?
Vale, pues lo que se hace es que la sangre total se mete en una máquina que es una centrifugadora, ¿no? Uh-huh. Y pues separa la parte roja, que es donde van las células, sí, que son los hematíes,
sí,
de la parte blanca, que es el plasma. Uh-huh. Entonces luego tenemos otras máquinas que en donde ponemos esa bolsa con mucho cuidado sin que se vuelva a mezclar. Y la máquina pues hace un proceso en donde con tres bolsas que va unida a la bolsa principal, pues se van separando los distintos componentes.
Qué interesante, o sea que de una misma bolsa de sangre puede servir para tres o cuatro cosas diferentes.
Para tres, por eso también es verdad que el lema de dona sangre y salva tres vidas, porque o ayuda a tres vidas, porque claro, son tres componentes distintos que los pueden, se puede repartir por tres pacientes distintos.
Uh-huh. Es verdad. María Ángeles, es muy sencillo donar y la gente a lo mejor lo que no sabe es que solamente tienes que invertir unos 10-15 minutos de tu tiempo y la cantidad de gente que se puede salvar teniendo sangre a su alcance.
Pues sí, de todas formas yo creo que la gente, hay gente que si no es donante es porque no sabe que realmente o no se le busca, por así decirlo, o no sí, se para a pensar, porque es algo que pues no, yo la primera vez que doné fue hace muchos años, uh-huh, y fue porque estaba con mi madre acompañándola en el hospital,
sí,
y cosas de la vida, yo todavía no trabajaba aquí en el centro de transfusión, uh-huh, y pues pasaron unas señoras diciendo que si quería donar, y ¿sabes? Pues mira, en la hora de la siesta que estaba durmiendo mi madre, pues vine aquí al centro a donar, y era súper jovencita.
Qué bien.
Y bueno, y después de muchos años, pues estoy trabajando ahora aquí yo.
Y es verdad, y ahora estás poniendo las calles con nosotros, mientras me imagino que estás en el laboratorio con tu bata blanca, te imagino, ¿eh? No te conozco y no sé realmente cómo estás, pero imagino que estás con mucha luz, con bata blanca y con la radio de fondo mientras trabajas.
Sí, bueno, en vez de bata llevamos pijama.
Ah, lleváis pijama directamente.
Pero no de dormir, ¿eh? Pero
ya me imagino. Oye, pues qué bien, qué gustazo conocerte y sobre todo saber que eres ponedora de calles realizando esta labor que es súper importante.
Pues como muchos de la gente y de los compañeros y de vosotros, que también hacéis una labor súper importante, porque por lo menos a mí hacéis que se me pase la noche y que aprenda cosas, que me ría, que y luego también pues mucha gente, otros ponedores y ponedoras que salen, pues que están haciendo cada uno sus distintos trabajos.
Es verdad, es verdad. De eso se trata, de acompañar a toda la gente que está trabajando o intentando dormir. María Ángeles, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Te mando un abrazo enorme.
Sí. Mira que tengo diplomas, ¿eh? Pero un diploma así no se consigue siempre.
Pues ya te lo has llevado, ya te lo has llevado y te lo enviamos inmediatamente. Que te vaya muy bien y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Venga, un besito a todos.
Hasta luego, María Ángeles, muchísimas gracias. Son las 4:47, 3:47 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE.
Estamos hablando del ruido que producimos en este Día Mundial del Ruido. Estamos a 28 de abril del año 2021. ¡Ay, los ruidos que se generan y lo que molestan a los demás! ¡Buenos días, España!
Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Falta tú. la gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí, que era diferente cuando estabas tú.
Qué bonita versión de Rocío Jurado de esta canción. Qué bonita canción, por cierto. Juanibel Rivera me acaba de mandar un mensaje. Dice que él acaba de poner 4 bolsas de sangre a un enfermo. Dice que está trabajando desde Algeciras. Va mandando el mensaje por dosis. Te mando un abrazo, Juanibel. Muchísimas gracias por esta información. Complétame un poquito el mensaje y lo leo al completo dentro de un ratito, porque es digno de que los ponedores sepan lo importante que es la donación de la sangre y sobre todo para qué se está utilizando. Hemos tenido el testimonio de una persona que está tratando esa sangre y estamos ahora mismo recibiendo el mensaje de un ponedor que está poniendo esa sangre que ha sido donada. Impresionante lo que descubrimos cada madrugada aquí en la cadena COPE, que por cierto hoy estamos a miércoles y a esta hora lo que toca es indagar un poco más en la historia y en sus protagonistas, y lo hacemos además siempre de la mano de Miguel P. Muy buenos días, Miguel P.
Buenos días, Pulpo.
El protagonista de hoy es algo más conocido, seguro que a muchos oyentes les suena, pero lo cierto es que igual no tiene el reconocimiento que merece.
Así es. Esta semana hablamos de él porque ha sido protagonista estos últimos días. El pasado jueves tuvo lugar la inauguración del primer submarino de diseño y fabricación española, bautizado S-81 Isaac Peral. Y hoy hablamos de él, de este militar, científico e inventor del primer submarino torpedero de la historia. Un hombre cuyo destino estaba ligado a la mar desde su nacimiento. Isaac Peral nació en 1851 en Cartagena. Su padre, don Juan Manuel Peral, era capitán de marina, por lo que ser militar era algo que venía de familia. Cuando tenía 8 años, se mudó junto a ellos a San Fernando, Cádiz. Allí ingresó junto a su hermano en el Colegio Naval Militar de San Carlos, con tan solo 14 añitos.
Lo que viene siendo un niño prodigio, vamos.
Un niño prodigio en toda regla. Pronto se ganó el puesto de guardia marina. Y en 1872 se embarcó en la corbeta Villa de Bilbao, donde comenzaría su periplo por la mar. Varios de los destinos fueron contiendas militares y en todas ellas Isaac Peral demostró ser un hábil y valiente militar español, incluida la Guerra de los 10 Años, también conocida como la Primera Guerra de Cuba. Por su valía recibió la medalla de la Cruz Roja al mérito naval. Muchas medallas la siguieron después en sus más de 15 años de viajes y misiones.
Hasta que ocurrió un incidente que cambió por completo su carrera.
En uno de sus múltiples viajes, un barbero le cortó por error una verruga que tenía en la sien. Y aunque al principio parecía algo insignificante, la herida no tardó en empeorar y le provocó una enfermedad que, tras complicarse, le obligó a regresar a España en 1882, siendo este el final de su carrera de navegación. Después de esto, fue destinado a Cádiz, a la Escuela Naval de Ampliación de Estudios de la Armada, y allí empezó a dar clases de matemáticas y física, mientras que empezaba a estudiar cómo hacer posible una idea que tenía guardada en la cabeza y a lo que él llamaba el aparato de las profundidades.
El aparato de las profundidades. La verdad que mola mucho más ese nombre que el de submarino. Y yo te pregunto, ¿cuál fue el motivo por el que pudo desarrollar su idea?
Pues al ser un proyecto militar, un ataque enemigo fue el detonante. Así lo explicaba el comandante jurídico de la Armada, José Cervera, en un documental de Radio Televisión Española sobre la figura de Peral.
Y solamente cuando ve que verdaderamente el submarino puede hacer falta a España, cuando se prevé que va a haber un conflicto con Alemania en la ocupación de las Carolinas, Isaac Peral, que dentro de todas las ingratitudes recibidas y de las incomprensiones de gente de altura española, que ha recibido ofrecimientos de Inglaterra y de Alemania, precisamente de Alemania, pues es cuando ofrece y quiere forzar la cosa para ofrecer, decir, el submarino, aquí está el submarino, puede ser útil este arma, yo creo que con ello podemos llegar a paliar una serie de situaciones que pueden plantearse.
Y es que puso por delante el beneficio de España al beneficio personal y, aunque costó, aceptaron construir el submarino.
Y eso a pesar de que en esos años la vida política y militar española era muy convulsa. Los sucesos de las Carolinas ocurrieron en 1885 y dos años más tarde, en 1887, finalizaba la construcción del primer submarino torpedero de la historia. Aunque fue votado por primera vez en San Fernando en 1888 y las pruebas oficiales no se realizaron hasta 1889. Desde ese momento, Peral se convirtió en toda una celebridad nacional, hasta el punto de que fue recibido en Madrid como un auténtico héroe.
Marchando en medio de un murmullo atronador, Peral, de pie, pálido, saluda a la multitud. Luego sigue en calle de Alcalá arriba hasta Sevilla, y de allí por San Francisco hasta el Hotel de Embajadores. Al llegar a este le obligan a salir al balcón. Lo que he hecho ha sido por nuestra querida España. ¡Viva España! ¡Viva la reina!
Ese me imagino que fue el punto más alto y a partir de ahí empieza la conjura contra Peral.
Correcto, y aquí entra el malo de la peli, el ministro de Marina José María Berenguer. Por aquel entonces Peral estaba a punto de conseguir un lugar como diputado en Madrid y su rival directo era el hijo del ministro. En 1890 la Junta de Expertos, influenciada por políticos y altos cargos de la Marina, en especial Berenguer, desprestigiaron a Peral y a su invento. De hecho, le instaron a construir otro modelo que fuera válido bajo la supervisión de los ingenieros navales. Esto Peral se lo tomó como un insulto y se resistió en una carta enviada a Berenguer.
Necesito reservarme la más completa libertad de acción en la parte científica del problema de que me ocupo. En la elección, problema y ejecución de todos los aparatos y disposiciones que yo crea deben adaptarse para conseguir el objeto que me propongo. Que la ejecución de todas las obras del proyecto en general han de ser llevadas a cabo bajo mi exclusiva dirección.
Tras la negativa de Berenguer, Peral solicitó la baja de la Armada en 1891. A pesar de eso, siguieron llegando críticas hacia su persona y él se quiso defender en un manifiesto que solo publicó un pequeño diario.
Hoy hablo, pues, y hablo con pena, porque desearía que lo que va a leerse no hubiera sido necesario escribirlo. Ofrecí al gobierno mis ideas sin que me guiase otro móvil que contribuir al engrandecimiento de mi patria. Se han cometido verdaderas inconveniencias lamentables y ya irremediables, y me han inferido pública y oficialmente agravios que no creo haber merecido.
Es increíble que por meros intereses políticos se pudiera silenciar e incluso repudiar a alguien tan importante. Es que realmente Miguel P. no me cabe en la cabeza, aunque esto ha sido más habitual de lo que creemos.
Es algo que siempre ha pasado y que yo creo que siempre pasará. A pesar de todas las fatalidades que le ocurrieron a lo largo de su vida, el espíritu científico de Peral no se apagó nunca. Y una vez retirado de la Marina, Peral centró sus esfuerzos en el campo que había logrado todos sus éxitos: el aprovechamiento de la energía eléctrica. Después de montar su propia empresa eléctrica en Madrid, inventó cosas como el acumulador. Gracias a él, nacieron los primeros tendidos de electricidad que hubo en España. Y suyo fue también el primer prototipo de la metralleta eléctrica que se usó en la Primera Guerra Mundial.
Qué importante es esto, porque sí que es cierto que su nombre se asocia directamente con el submarino, pero es que algunos de estos inventos siguen siendo fundamentales hoy en día.
Lo son, y a pesar de eso, pues hay que llegar al triste final de nuestro protagonista. La enfermedad provocada por esa tonta herida que tenía en la sien se fue complicando. Por eso viajó con su mujer a Berlín para ser tratado de urgencia. Pero por unas complicaciones, el 4 de mayo de 1895 moría a los 43 años uno de los personajes más ingeniosos en la historia de la ciencia española.
Es que fíjate, ni siquiera pudo morir en su amado país. Pero es que me sigue sorprendiendo todo lo que inventó. Es una de las figuras más brillantes de nuestra historia.
Sí que es cierto que ahora se está recordando su figura después de la botadura del submarino. Y también es cierto que no se le otorga todo el mérito y se le da toda la importancia que en realidad tuvo. Pero no quiero que nos vayamos tristes de esta sección. Y como sé que te gusta la música, te traigo un temazo. Una canción que le dedicaron los Lunis, el programa de dibujos de Televisión Española, repasando su historia y que creo que es un buen homenaje para nuestro protagonista.
Sin duda lo es, Miguel Pey, te felicito por el curro que te has pegado y sobre todo lo bien que te ha quedado. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo, Pulpo.
Con Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Recuerda que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo, que sepas que en la próxima hora, Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, nos quiere hablar de vida extraterrestre. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y estamos permanentemente conectados a todas las cosas que van sucediendo. Gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos a levantar España. Un abrazo a los insomnes, a la gente que está pasando por un mal momento y, por supuesto, a nuestra Guardia Civil y a nuestros policías nacionales y locales. ¡Arriba ese ánimo!
Un gran invento reconocido.